Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. El último episodio con que cerramos la semana, episodio importantísimo, importantísimo, porque aquí es donde se terminan de tomar decisiones finales, por lo menos a mí me ha ayudado. Y antes de empezar, estamos grabando un viernes a las 10:30 de la noche. Eso quiero que lo tomen en cuenta, manada, del compromiso de Vicente para hacer este episodio. Vicente, muchísimas gracias. ¿Cómo está usted, doctor?
No, nada que agradecer. Yo encantado aquí de saludar a todos ustedes, manada. Muy contento por todo el apoyo. Cada vez estoy un poquito más activo también ahí en mi Twitter, recuerden, en DRNFL Fantasy. Ahí, pues ya me hacen preguntas incluso de jugadores defensivos y eso, y pues me meto a analizar un poquito la lesión para darles mi comentario, mi opinión. Y pues bueno, ahorita como todas las semanas, encantado de estar aquí contigo, Adrián, para platicar de lo que pienso de los que están cuestionables de cara aquí a la semana 4.
Va. Pues antes de eso, por si acaso hay algunos que lo tienen en su equipo, vamos con los de lo que está en IR. Empecemos con James White. Nada súper valioso en Fantasy, pero sí era un jugador estable. O sea, lo que dicen las noticias es que se pierde el resto de la temporada, Vicente. ¿Es correcto eso?
Sí, esto que le digan que se subluxa la cadera, responde a lesiones de labrum muchas veces. Y esas, pues, o hay que dejar que reposen para que sanen, o hay que hacer una reconstrucción artroscópica. No son cirugías fáciles, y pues sí es lo mejor, porque si no queda una cadera inestable que a final de cuentas se va a desgastar, y bueno, pues es lo mejor, es la mejor decisión. De hecho, pues la compararon incluso los analistas con lo que le pasó a Fitzpatrick, que bueno, en el caso del quarterback decían de 8 semanas fuera. Yo la verdad es que lo comentamos aquí, yo lo veo difícil que regrese, y si lo hace,
además decide
pues
no operarse, ¿no?
Ajá, y si lo hace con ciertos riesgos, ¿no? Yo creo que aquí con lo que pasa con James White, pues es lo ideal, mismo. Es lo correcto. Aparte, pues ya son jugadores veteranos que ya tampoco se recuperan tan rápido de este tipo de lesiones. Y es ya para ver más de cara a su futuro, o sea, no dejarle una cadera que a los 50 años...
Sí, necesita andadera.
Exactamente, o una prótesis ya, ¿no? Entonces, buena decisión, y bueno, pues se limpia un poquito el backfield, aunque por ahí va emergiendo otros que bueno, es sí. Complicado.
Yo no tengo claro quién será el running back que tome el rol de James White. Lo que estoy seguro es que no es Damian Harris. Entonces, habrá que ver ahí si es Taylor, qué hay que hacer. Vamos a esperar. Esta semanita debe de dar ciertas luces, aunque no está fácil el encuentro contra Tampa, pero esta semanita debe dar ciertas luces a ver quién se perfila como el running back de tercer down en New England. Hay que esperar. El otro es KJ Hamler, el wide receiver de los Broncos, también fuera el resto de la temporada. Este ya confirmado, ¿no, Vicente?
Sí. Lesión del cruzado, y pues los estaba escuchando en el capítulo de waivers. Ya saben, suscríbanse al canal porque constantemente se les está dando consejos para que mejoren sus equipos y ganen en sus ligas. Pues lo que platicaban, Patrick puede seguir siendo una buena opción. Ahorita incluso sin Jerry Jeudy, que todavía le faltarán unas 3 semanas fuera. Y bueno, pues entre Tim Patrick y Cortland Sutton van a ser los que
se reparte. Que por ahí estaba medio dudoso, ¿no? Bueno, pero ya creo que ya salió. Pero de eso hablamos ahorita.
Sí.
Y el otro que se fracturó, bueno, sí, parece fractura, DJ Chark, ¿no?
Pues ya no dijeron nada hoy, pero ayer prontamente sí dijeron que los rayos, o sea, que los estudios revelaron fractura, no dijeron el grado, pero por ya en la fecha en que estamos, una fractura, por muy rápido que se recupere, son 8 semanas. Ya estamos en la semana 4, ya sería que regresara en la semana 12. Los Jaguars ayer iban ganando 14-0 y terminan perdiendo. Si no pueden aprovechar esas ventajas que difícilmente se les van a seguir presentando a lo largo de la temporada y logran ganar esos partidos, pues va a ser complicado para ellos. Yo creo que para esas alturas de la temporada no van a estar peleando realmente nada y no valdría la pena por qué apresurar algo que le iría mejor si reposa 3 meses, los cuales ya no le alcanzaría. Entonces creo que puede ser el final de la temporada de DJ Chark. Ahorita como ya jugó, yo desafortunadamente pues lo tengo en algunas ligas y me plantó mi cero, ni modo. Hay que estar al pendiente de lo que pasa la próxima semana, porque pues si lo dicen los equipos, pues o sea, si lo anuncian de esa manera, creo que podría valer la pena pues tirarlo. Lo mismo, guardarlo en los puestos de injury reserve hasta que se pueda, pero si incluso ya no tienen, creo que valdría la pena
tirarlo.
Pensar en cambiarlo, sí. No creo que regrese.
Ok, esto solidifica a Marvin Jones, que es creo el receptor más prolífico de los Jaguars, y la Visca. La Visca sube su valor. Entonces, y lo demostró ya en el partido con targets y yardas. Ok, vámonos entonces a los que van a estar fuera. McCaffrey ya sabíamos que estaba fuera, pero creo que es una buena noticia que no entra en el Injury Reserve, ¿no, Vicente?
De acuerdo, sí, y de hecho lo declararon fuera ayer también por la tarde. Ni siquiera fue inicios de semana, estuvieron esperando, y si declarado fuera, no lo declaran en el Injury Reserve. Y bueno, más o menos ya todos nos estamos alineando al pronóstico que les habíamos dado, de 2 a 3 semanas fuera. Entonces, dudo muchísimo que regrese para la próxima semana, también contemplarlo fuera en la semana 5, pero por ahí en las 6 ya podría haber ahí una pequeña ventanita, dependiendo cómo vaya progresando todo, en que Christian McCaffrey juegue, pero esta sí también era imposible. Incluso la 5 también yo la consideraría así. Y bueno, pues viene, ahorita vamos a empezar a hablar del hamstring o de la lesión de isquiotibiales, porque es la que ha afectado a gran parte de los jugadores esta semana, caray.
Correcto. Otro que queda fuera, digo, de los fuertes, de la noticia fuerte, pues AJ Brown y Julio Jones, ambos fuera, ¿no, Vicente?
Sí. Miren, los isquiotibiales siempre van a tener cierta relación con algunas cosas. Por ejemplo, en el caso, lo que hemos platicado, se relacionan sobre todo en novatos, por lo que dijimos la semana pasada, o en jugadores que pues han tenido cirugías o lesiones previas. Por ejemplo, McCaffrey, que pues a final de cuentas no pudo competir como quisiéramos en el 2020, pues sí podría haberse esperado esto, y bueno, ya sucedió. Y ahora, en el caso de AJ Brown, recordar que también estuvo batallando toda la temporada pasada con problemas de rodillas, se operó, no pudo entrenar completamente la temporada, y pues ahorita se resienten los isquiotibiales. Mientras realmente es difícil que nos digan el grado de lesión de isquiotibiales, que es un grado 1, 2 o 3, obviamente la mayoría son distensiones, que es grado 1, ya cuando hay rupturas, que es grado 2 o parciales o más grandes, son 2 o 3, normalmente pues se genera un moretón, un hematoma muy importante en la parte posterior del muslo, y es cuando vemos que mencionan que se van a hacer más estudios o que le van a hacer algún tipo de resonancia. Eso es cuando me preocupa. O sea, si por ejemplo hubiéramos visto en la semana que alguno de estos jugadores le van a realizar una resonancia para ver cómo están los isquiotibiales, la clínica está muy impactante. O sea, vieron el moretón o está muy adolorido, y esto no habla bien. O sea, esto puede ser que se alargue más de esas 3 semanas. Pero en promedio, cuando esto no sucede, pues es esperar unas 2, 3 semanas que el músculo repose unos 10 días y otra vez iniciar de forma progresiva. ¿Por qué? Porque si no haces esta rutina, pues va a haber recaídas, y es lo que no quiere uno, ¿no? Entonces, ni modo, ahorita esta semana se ve afectado AJ Brown y también Julio Jones. Entonces, ahorita sí, a ver qué consejo nos darnos, porque pues se ve muy corto el cuerpo de receptores de los Titans para este fin de semana.
Sí, es una lástima que que sea contra los Jets. Digo que los Jets no han tenido una mala defensa, pero si ustedes tienen a Julio Jones y no tienen un receptor a quien meter, Westbrook Ikhine muy probablemente está disponible en sus ligas. La verdad que puede ser alguien que te dé números de wide receiver 3 bajo. O sea, puede ser un flex que utilices. Esto le va a pegar obviamente a Ryan Tannehill también. El que debería de tener un muy buen partido, que digo, no es que le haga falta Julio Jones o AJ Brown, es Derrick Henry. Pero si hay un receptor que necesita de Tennessee, es Westbrook Ikhine. La verdad, ya tuvo un partido pasado o la semana pasada tuvo un juego, un partido pues decente. El touchdown le dio para estar ahí, pero fue el receptor con más targets después de los dos monstruos de Julio y de AJ Brown. Para mí, él sería la opción. Nada del otro mundo. O sea, si ustedes tienen, no sé, un Jacoby Myers, prefiero poner a Jacoby Myers. ¿Quién puede ser? ¿Qué otro receptor? T. Higgins, obviamente. Pero, perdón, T. Higgins está afuera. Pero, vamos. A menos que sea una emergencia, pues ni modo. Esta semana no hay receptores de los Titans que valgan la pena. Así de sencillo.
Y regresa esta semana también Anthony Firkser.
Firkser, sí.
Habrá que ver cómo regresa, valga la redundancia, cómo regresa, porque pues sí tuvo un par de semanas fuera por problemas de cadera. Yo la verdad es que también me costaría, a pesar de la ausencia de tanto cuerpo de receptores, me costaría trabajo confiar en él. Y al final de cuentas, los Jets no han dejado producir mucho a las alas cerradas, entonces pues sí, creo que es la opción y volvemos a lo mismo, ver cómo progresan. O sea, esta semana con ellos dos fue muy clara y por eso los reportes de entrenamiento ayudan muchísimo a ver lo que sucede. Es la carta que te enseñan los equipos y que a veces agradezco. O sea, que dices, bueno, la NFL tiene todo para mantenernos al filo, pero tampoco te desnuda toda la información, ¿no? Pero desde el miércoles que te vaya diciendo, ¿sabes qué? Pues este no entrenó, este limitado. Eso ayuda bastante, pues obviamente al rival y también a nosotros ahorita como para dar este tipo de consejos, que somos jugadores de fantasy. Vamos a ver la próxima semana cómo les va, pero igual, o sea, es la primera de 2 a 3. Yo creo que la próxima semana estaremos también con un poquito de conflicto con ellos dos para que jueguen.
Ok, entonces hay que estar pendiente y planear al respecto. Otro
toma
que
toma un poquito más de relevancia tomar al jugador en donde no lo vas a tomar un partido y desechar. A lo mejor te sirve 2, 3 juegos. Entonces, es una apuesta que creo que vale la pena tomar. Consejo que das.
De acuerdo. Sí, lo peor que va a pasar es que la semana que viene lo tiras. Otro jugador que no va a estar, que venía produciendo que de forma interesante, Sterling Shepard. Digo, Slayton y Shepard, pero aquí Shepard es el que quiero enfocarme. Kenny Golladay también está medio tocadón, pero creo que va para adentro. Entonces, puede ser el partido interesante de Kenny Golladay. El encuentro de los Giants es contra New Orleans. No va a estar fácil para Kenny Golladay porque tiene ahí un monstruo en el corner, pero... si este no es el partido que Kenny Golladay, pues va a estar difícil verlo. O sea, a nivel de targets, no necesariamente. Latimore, que es el que probablemente cubra a Kenny G, es muy, muy buen jugador. Entonces, no esperen grandes cosas de Kenny Golladay, pero sí debería tener targets. Shepard, ¿qué esperar de Shepard? Rapidito ahí, Vicente.
Igual, Shepard de hecho ya tiene antecedentes de lesiones de isquiotibiales, entonces eso nos puede llevar a que sean las 3, incluso hasta 4 semanas con él. Repito, vamos a ver la progresión. En los 4 jugadores, los 2 de los Titans y los 2 de los Giants, fueron muy pronto así de no entrenó, fuera. Y se veía venir, la verdad es que se veía venir, entonces... Creo que al menos la próxima semana puede ser algo similar con estos 4 y ya para semana 6 a lo mejor ya empezamos a ver que entrena limitado. Otro tip que podemos empezar a ver y que hay que monitorear es que ya que empiecen, o sea, el isquiotibial es reposo 100%. Entonces, ya que tú veas que empezó a entrenar, es porque ya se está, ya nada más, ya se recuperó, valga de la lesión, y ya nada más está en recuperar el ritmo para regresar a la competencia, que eso tarda en ellos una semana. Entonces, pero si no lo ves entrenar, es que sigue con los isquiotibiales fastidiados, y lo peor que puedes hacer es que entrene, aunque sea de forma limitada, con esa sobrecarga muscular, porque no estás dejando que tenga el reposo que necesita para solventar esta lesión. Entonces, aquí en el hamstring es bien importante que no entrenen. Entonces, cuando uno vea que ya lo hizo, aunque sea de forma limitada, de ahí es posible que ese fin de semana, o por lo mucho a la que sigue, va a jugar. Depende cuánto tiempo estuvo parado. Entonces vamos a ver la progresión de los entrenamientos y ya les iré comentando. Pero bueno, ahorita para semana 4, descartadísimos y olvídenlos.
Claro. Y ahora vámonos con los dudosos. Este me duele en el alma porque era un partido de morbo que lo quería ver jugar, pero dudo, como su estatus dudoso, que Gronkowski juegue. Le ganó la lesión de las costillas, ¿no, Vicente?
Sí, y de hecho, ahora en mi Twitter hago un semáforo ahí desde el miércoles para que se vayan dando una idea y vayan así como proyectando. Digo, y lo hemos platicado también aquí en el podcast, que pues entre más pronto dé pronósticos, pues más margen de error hay, ¿no? Porque pues no sé, nada más es con muy poca información que uno da el consejo o el comentario, ¿no? Y esta semana la verdad es que me fue bastante bien con los consejos, pero fallé con Gronk, en donde yo esperaba, igual que tú, que jugara. Dije, bueno, problema en las costillas. Si vemos el historial igual de lesiones de Gronkowski.
No, ese sí es largo y extendido.
Brutal. Ha jugado infiltrado y pues, si se fijan, ha tenido problemas en el antebrazo. Varias cirugías, él juega con una manga con la que se siente más seguro, más protegido. Entonces yo dije, bueno, la costilla, pues ahí la infiltran. Lo vimos la semana pasada, o sea, la semana pasada Henderson no jugó por costillas y Hopkins sí jugó. Entonces es muy difícil este tipo de lesiones de pronosticar si pueden o no jugar. Pero aquí lo importante es que si deciden que sí juega, pues realmente no hay una limitación. O sea, porque lo que los frena es el dolor. Y si lo pueden manejar con, valga la redundancia, con analgésicos o incluso anestesiar la zona, pues juegan y sin limitación. Entonces yo dije igual, bueno, es de acero el Gronk y pueden apoyarlo mucho con alguna terapia para que se le baje la molestia, y es contra Pats, entonces va a jugar, y pues no. Porque aparte por ahí puso Mauro, hizo un retweet de que está cerca de, le faltan 16 yardas para alcanzar a Greg Olsen y ser el cuarto a la cerrada con más yardas, entonces daban como muchos elementos para que jugara, pero ya sabemos, cuando lo catalogan como dudoso es muy complicado y los reportes de entrenamiento pues no participó en toda la semana. Entonces, busquen otra alternativa, no contemplen que va a jugar Gronkowski, va a estar fuera.
Sí, Gronkowski es el único jugador en su equipo que tienen de tight end. Pueden buscar a Tyler Conklin, que lo hemos dicho, de Minnesota. Juega contra Cleveland, que no es un matchup muy fácil, pero 4 targets, 4 targets, 8 targets es un volumen que ya me da un poquito de confianza. Dalton Schultz puede ser otro, ese sí es más de altos y bajos, pero con esa ofensiva tan explosiva cualquier cosa puede pasar, el tight end de Dallas o el mismo Firkser de Tennessee. Puede ser el arma por aire de la que se apoye Ryan Tannehill en el partido contra los Jets, aunque la defensa de los Jets, como bien dices, es una defensa bastante fuerte. Pero creo que serían esos tres, pudieran buscar ahí, incluso Jared Cook, que va contra los Raiders de aquí del doctor Vicente. Ok, Vicente, ahora los cuestionables. Lamar Jackson, creo que sí va a jugar, ¿no? Entrenó hoy bien, no debería tener problema, ¿no?
Y Lamar, igual lo he estado revisando y todo, y hasta cierto punto es normal que alguno de los 3 días de la semana no entrena, pero ahora fueron dos y que tenía problemas en la
Espasmos
espalda.
en la espalda, ¿no?
Exactamente, pero sí, hoy entrenó a full, no lo sacaron de cuestionable, pero igual, cuando tú puedes realizar un entrenamiento sin limitaciones, quiere decir que todo va viento en popa para que jueguen el domingo y seguramente así va a ser.
Ok, el siguiente que está cuestionable, que tampoco creo que haya problema, pero ya me dirás tú, el hypeado por su coach que dijo que le va a dar más juego, Dan Campbell, la verdad que me encanta ese coach. Ojalá y le vaya muy bien en Detroit, DeAndre Swift. DeAndre Swift está cuestionable, pero sí debería jugar, ¿no, Vicente?
Sí, también DeAndre Swift tiene molestias en la ingle, entrenó de forma limitada toda la semana y fue 100% preventivo. Yo no veo mayor problema para que él pueda participar en su partido de este fin de semana.
Ok. Ok, Jonathan Taylor. Tampoco del problema, ¿no? Vámonos con
Sí,
los
no.
Colts. Taylor y Carson Wentz.
Wentz, pues bueno, otra vez entrenó de
Los
forma
tobillos.
limitada por los dos tobillos. La verdad lo dije la semana
Wow.
pasada. El derecho se le dobla de manera impresionante y aún así jugó. Digo, aquí también quiero hacer una acotación de que muchas preguntas me dicen, oye, Doc, pero ¿qué tan limitado puede estar el jugador? Realmente los coaches son los que evalúan, ¿no? Aquí es muy difícil para mí decir si va a jugar y va a estar limitado. Ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Pues está listo para jugar, pero va a estar limitado. Mientras ellos no mencionen que va a estar limitado, hay que contemplarlo como que va a jugar al 100. O sea, ¿cómo vamos a pensar que la semana pasada iba a jugar Carson Wentz con los dos tobillos limitados si es su quarterback? O sea, si decidieron que jugara, es porque tenía la capacidad de hacerlo, ¿no? Y si no, mejor no lo arriesgas. Entonces, a veces pues se puede relacionar que viene saliendo de un problema o de una lesión y la defensiva es fuerte o no fue su mejor partido, no fue su día y podemos decir, ah, pues es que pues venía de una lesión. Pero, por ejemplo, Miles Sanders contra Dallas no tenía ninguna lesión y tuvo 2 acarreos y 3 recepciones. Y si hubiera salido de un problema de tobillos, hubiéramos dicho, ah, pues es que yo no sé para qué lo puse a jugar si toda la semana estuvo limitado porque le dolía el tobillo. Y ahí voy yo a ponerlo. Insisto, mientras el coach no diga, ¿sabes qué? Pues sí lo vamos a activar, pero le vamos a bajar la cantidad de snaps. Ahí sí, contemplar una reducción por la lesión, porque nos lo están diciendo, pero si no, hay que contemplar que juega sin limitación. Entonces, si ya lo hizo Wentz la semana pasada con la lesión más reciente, esta semana pues
No
fue
debería ser
una.
mayor problema.
Exactamente, fue una limitación nada más preventiva y va a jugar y va a dar lo que él puede dar en este partido, al igual que Jonathan Taylor, que estuvo toda la semana limitado por problemas de rodilla. O sea, ya si su producción no nos agrada o no fue la de siempre, pues eso es por otra cuestión. Repito, no, 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 Jonathan Taylor no va a decir, ay, pues corro a medio gas y que me taclen y me vuelvan a lesionar. No, no es el caso. Y cuando los activan, y dicen que van a estar limitados es porque pues obviamente tú puedes poner a Dalvin Cook y puedes poner a Mattison, le das la bola a Mattison, pero Cook lo único que se encargó es jalar a uno o hasta dos el de la marca. Pero sí, o sea, confiemos en eso, confiemos en que, y sobre todo en jugadores, y lo hemos dicho también aquí muchas veces en el podcast, que jugadores que son insustituibles, si juegan, no los puedes banquear.
De acuerdo, no se pueden banquear. Así de
Exacto.
sencillo. Ok, entonces Wentz y Taylor van para adentro. Ahora sí, tu Josh Jacobs sí juega esta semana, Vicente, ya está entrenando, ¿no?
Sí, ya está entrenando de forma limitada, pero fíjate, Adrián, que no sé, a mí sí me preocupa, Gruden no ha dicho nada y pues Peyton Barber no lo hizo mal. Entonces siento que se puede ahora
Lo pueden aguantar.
convertir. Yo creo que sí va a jugar, que sí va a estar activo, que va a ser una carta ahí, para que ahora pueda jugar Barber, puede jugar Jacobs, puede jugar Drake, y se va a hacer un cochinero ese backfield. La verdad es que Él sí, creo que si juega, me costaría a lo mejor un poquito más de trabajo confiar esta semana, porque ya vimos que Gruden.
Sí, no le
sigue
quita
la
la
línea.
Mano.
Sí, o sea, dijo: ¿sabes qué? Me está funcionando el equipo así, no está Jacobs, no voy a mover nada, lo único que voy a hacer es que ahora Barber hace lo de Jacobs. Y entonces ahora podemos ver un comité en primeras oportunidades, segundas oportunidades entre Jacobs y Barber. O lo que hace mucho Gruden es una ofensiva la juega un corredor, otra ofensiva la juega otra. Y obviamente, pues lo que se necesita es volumen. Y si va a jugar la mitad de las series ofensivas, pues pierde mucho volumen, en este caso Jacobs, ¿no? Que Drake se quede con el tercer down y que vaya turnando una ofensiva con Jacobs y una ofensiva con Drake, con Barber, perdón. Entonces, yo creo que sí va a jugar, pero limiten sus expectativas, vean qué otras opciones tienen. Revisen los rankings que dicen sus especialistas favoritos. Ahí en Estadio Fantasy están los de todos. Y pues tomen su decisión. Yo ya veré qué haré. Lo tengo en un par de ligas. Y si tengo opciones a lo mejor un poquito más sólidas, porque también hay que recordar que el partido que jugó dio buenos números, pero a base de 2 touchdowns. Entonces eso no. Corrió solo 30 yardas y Peyton Barber corrió más de 100. Entonces, aguas con él. Yo creo que sí juega.
Sí, Jacobs sí juega. Aquí, digo, si Jacobs juega, lo vas a alinear. Si te da 18 carreos, ni modo. Es mejor pero no sé. Depende de lo que vas a tener, depende de lo que tengas ahí. Pero yo preferiría alinear a Jacobs antes que a Barber. Sobre todo porque probablemente sea el corredor en línea de gol. El que no alinearía, juegue o no Jacobs, es Kenyan Drake. La verdad, muy mal la situación de Kenyan Drake. Pero bueno, Josh Jacobs al parecer sí juega. Vámonos entonces con el señor Keenan Allen, que está cuestionable. Tampoco debe tener mucho problema, ¿no?
No, ha entrenado limitado por molestias en el tobillo, pero también seguramente se va a recuperar y va a jugar para el partido de lunes. Incluso él sí es un jugador que a diferencia de en ocasiones les decimos, no sabes qué, aguanta, o sea, trata de no fijar tus esperanzas hasta el partido del lunes. No, con él, contémplenlo, no debe de haber mayor problema.
Igual Jared Cook. Ah, no, Dalvin Cook, perdón.
Sí, Dalvin Cook, pues entrenó limitado toda la semana. Zimmer dice que está cuestionable y yo. Soy
no,
franco,
yo
pensé que desde la semana pasada pudiera llegar a jugar. Repito, y lo dije la semana pasada, no entiendes entonces por qué si está tocado tu jugador lo vuelves a meter al campo en el cuarto. Eso a mí me daba la impresión de que podía jugar la semana pasada, no lo hizo, y pues esta semana creo que ya debe estar de regreso.
Entonces si sale, obviamente si sale Dalvin Cook a jugar, olvídense de alinear a Alexander Mattison, al que tuvo Alexander Mattison la semana pasada. Buen viaje. Felicidades, para eso está, ya se usó, ya va para atrás.
De acuerdo.
Lo de Pittsburgh también está muy cañón. El partido pasado, el de la semana 3, 2, disculpen, lesionados ahí, por eso Najee Harris se vio como se vio. Pero bueno, empecemos con el que más targets debería tener, Diontae Johnson, ya no debería tener problema, ¿no? Pareciera que se iba a jugar, Vicente.
No, Diontae ya no salió, ni Diontae
ni siquiera.
Juju. No, lograron entrenar a full. Igual Juju se recuperó de su problema de costillas. Uh-huh. No tiene una designación médica y van a jugar los dos seguro.
¿Y Claypool?
Ese sí me preocupa. Claypool entrenó a full el viernes y ayer lo reportan de forma limitada el jueves por problemas en isquiotibiales y hoy no entrenó. Entonces,
se fue para atrás.
Se fue para atrás, es full practice, limitado, y hoy
no
entrena. Está cuestionable y creo que contemplaría tener un plan B, porque yo consideraría que no va a jugar. Su partido es contra Green Bay a las 3 de la tarde, entonces tengan sus previsiones.
Sí, Claypool consideren que no juega. Y además contra Green Bay, Big Ben no se está viendo bien. Tampoco es que vayan a tener o perder mucho con Claypool. El que sí me preocupa un poquito es George Kittle. Cuéntame, Vicente, ¿habrá problema con George Kittle?
George Kittle a mí también me estaba preocupando porque no entrenó ni el miércoles ni el jueves y por problemas de pantorrilla. ya sabemos que las cuestiones musculares son bien ingratas y que no hay unos que se recuperan súper rápido. También depende del grado de lesión, si solo es una sobrecarga. O sea, es que a final de cuentas pues se pudo haber acalambrado y quedar un poquito ahí espasmado el músculo. Y bueno, eso, y sabes que pues no vas a entrenar 2 días para que te recuperes y con eso puede ser suficiente, pero los problemas de pantorrilla luego se van a 3-4 semanas. Y sí me estaba preocupando, pero hoy ya entrenó de forma limitada. Y justo lo que platicamos también con el caso de los isquiotibiales. El tratamiento para un problema de pantorrilla, de isquiotibiales, es el reposo. Y si ya lo pusiste a entrenar, es una ventana enorme de que pueda jugar. E incluso también Shanahan lo dijo, que espera contar con él el fin de semana. Y creo yo también que así. De hecho, hoy por hoy me preocupa un poquito más Elijah Mitchell que George Kittle. Yo creo que él sí juega.
O sea, Kittle juega y no debe tener ningún tipo de limitantes, entonces. Ok, Elijah Mitchell, ahora vamos entonces al otro Niner.
Elijah, me preocupa un poquito porque no progresó, o sea, siguió toda esta semana limitado y lo que platicamos también la semana pasada, en el sentido de que pues lo mandaron a jugar con la lesión del hombro porque era lo único que quedaba. Entonces, pues vamos a ver cómo le va el fin de semana. Entrenó de forma limitada. Yo creo que sí puede jugar, pero vamos a ver qué hace ahora Shanahan con el backfield de San Francisco.
Pues, si Elijah Mitchell juega, ese es el tema. ¿Va a ser un uso compartido? Uh-huh. Trey Sermon, la verdad,
yo creo que sí.
Tú hizo los puntos por el touchdown, pero yo todavía hoy, aunque Elijah Mitchell fue un pick más tardío, por así decirlo, yo creo que uh-huh. que termina siendo mejor running back cuando esté saludable. Si tienes a Elijah Mitchell, checa qué otras opciones tienen, porque probablemente es un running back 3 bajo. Yo no me arriesgaría si tienes otras opciones en alinear a Elijah Mitchell. Si no tienes otras, pues adelante. La verdad puede ser un tema interesante, porque la verdad contra los Seahawks van a haber puntos en ese partido. Y hablando de Seahawks, Tyler Lockett, cuénteme, doctor.
Uh-huh. Tyler Lockett estuvo batallando con dolor en la cadera, entrenó limitado el miércoles y ayer no entrenó y ahí como que parecía ser que podía haber problemas, pero no, hoy entrenó a full. Y debe de estar el fin de semana también contra San Francisco. Todos los wide receivers también de Seahawks tuvieron problemas. Uh-huh. DK Metcalf también estuvo cuestionable, también sale de él sí ya desde ayer
no pudo tiene entrenar etiqueta, ¿no?
Sin limitaciones, no tiene etiqueta. Y bueno, el novato, ¿cómo fue el nombre? Es Escrit. Pues sigue dudoso por una conmoción, entonces yo creo que no va a alcanzar a recuperarse.
No influye mucho.
Sí, no.
Ok. Entonces, adelante con Tyler Lockett, son muy buenas noticias. Y el último que quisiera, bueno, no, hay dos más. El primero, Toñito Gibson. Cuéntame, Vicente.
Toñito Gibson estaba muy bien hasta el día de ayer, que no entrenó por problemas en la espinilla. Así lo ponen, en el shin.
El shin.
El shin, exactamente. Esto
cuando
es
lees
porque...
eso, dices shin.
Esto puede ser por una sobrecarga de los músculos que nos ayudan a extender los dedos del pie, o puede ser por una inflamación del periósteo. El periósteo es esa envoltura. Cuando te pegas en la espinilla y duele, es porque estimulamos el periósteo. El periósteo es una telita que envuelve el músculo a partir de la cual se nutre. Entonces, hay veces que este periósteo se inflama, se llama una periostitis, y es algo molesta. Hoy afortunadamente logra entrenar de forma limitada y yo creo que no debe de haber mayor tema para que el fin de semana juegue también su partido.
Uf, ojalá. Ojalá.
Sí,
y el otro que ya está entrenando, que parece que es un tema de gestión de dolor. A mí me preocupa un poquito eso, porque entonces si le duele la mitad del partido va para afuera y es el señor Darrell Henderson.
Henderson hoy afortunadamente entrenó a full, entonces yo creo que ya no debe de tener ningún tipo de problema ni limitación, yo confiaría igual. Lo pondría con las expectativas que Henderson te puede generar, sin más. O sea, no veo mayor problema para que juegue en la semana 4.
¿No? Ah, bueno, esas son buenas noticias. Entonces, porque el partido contra Arizona puede ser de puntos. Me gusta que lo que me estás diciendo, por eso quiere decir que Henderson entonces puede ser una opción. Y bueno, nada más, ya para terminar, Vicente, regresan Rashard Bateman, Curtis Samuel. Los tuvieron en su IR. Ya hablamos en el podcast de jugadores que pueden tirar porque tienen que llenar este espacio, ¿no? Ya la aplicación le va a decir, señores, tienen que sacarlo de su IR. Yo me esperaría con los dos, no los pondría a jugar esta semana. Hay que ver cómo Taylor Heinicke, el cervecero, busca a Rashad Bateman y se distribuyen esos targets. Para mí es Logan Thomas y Terry McLaurin las opciones de Washington. Entonces, no, obviamente, si ya lo aguantaron hasta ahorita, no lo tiren. Esperen a ver qué onda con Curtis Samuel. Y lo mismo con Rashad Bateman. Creo yo, espero, pero es un rookie, que Bateman sea el receptor principal. Marquise Brown no se ha visto mal, está haciendo las cosas bien. Eso significa competencia para Bateman. Baltimore no es un equipo que pase mucho. Además, está Mark Andrews, que también demanda la mayoría de los targets. A Rashad Bateman hay que tenerle paciencia. Es muy buen talento, pero poquito a poco con él. No lo tiren, aguántenlo. Y hay que esperar por lo menos esta semana a ver cómo lo empieza a buscar Lamar Jackson. Porque lamentablemente con la lesión que tuvo, que fue en pretemporada, pues ni siquiera oportunidad de desarrollar un rapport, una relación en la cancha con Bateman. Entonces, hay que esperar, pero son buenas noticias, vamos.
Y esta semana que ya puede entrenar a full Bateman, el que faltó fue Lamar, 2 de los 3 días. Entonces, pues sí, hay que empezar a hacer química, ¿no? No es tan rápido. Tengan paciencia.
Es correcto. Señor, creo que si usted no hay otro que haya que quiera hablar, pues váyase despidiendo de su gente. Vicente, nuevamente te agradezco muchísimo por el tiempo.
Pues nada más rapidísimo, recordar nada más, Elijah Moore, desafortunadamente no está fuera por conmoción, no es ningún tema de lesión. Y pues bueno, en contraparte, Jamison Crowder, vamos a ver cómo regresa. Entrenó limitado miércoles y jueves por su problema en la ingle tras regresar del COVID, y hoy entrenó a full, que eso es muy bueno y creo que va a jugar. La verdad es que yo no lo utilizaría, pero a mí Crowder le tengo ahí un cariño especial.
Tiene cariño.
Siempre que lo pongo me responde. No lo voy a usar esta semana, pero bueno, ya afortunadamente ya se recuperó de tanto problema, pobre jugador, ¿no? O sea, primero en cuarentenado y sales y ya me lastimé la ingle y yo 2 semanas fuera. Hoy pudo entrenar completo y bueno, pues a lo mejor retoma un poquito de relevancia con la ausencia de Elijah Moore, que también los receptores de los Jets todos tienen 2 targets, entonces eso complica muchísimo para nosotros pues saber poner alguno, ¿no? Pero ya, con esto pues ya estamos dando un informe preciso, conciso y completito.
Pues muy bien, Vicente. Pues te agradezco muchísimo. Despídase de su gente, caballero.
No, muchas gracias a ustedes. De verdad, es para mí muy, muy padre la respuesta que tengo en Twitter, pero también explayarte un poquito y dar algún punto importante o algo siempre aquí hablado es mucho mejor para mí. Entonces, para mí seguir colaborando con ustedes es extraordinario y pues encantado de hacerlo, como siempre, Adrián. Ya lo hemos hecho a cualquier hora, entonces ya nada más es organizarnos y hay que hacerlo por ellos. Sí, se nos estaba complicando muchísimo y aquí está el compromiso que tenemos nosotros con ustedes, manada, así que por favor, pues ahí, como siempre les dice Adrián, un review, un like, la suscripción, escucharlo y compartirlo. Ayuda muchísimo. Muchas gracias por el apoyo. Y cualquier cosa, ya saben, estamos ahí en contacto. Yo sobre todo en mi Twitter, de RNFL Fantasy. Y nada más para acabar, Adrián, en mi reporte de... En mi historial de lesiones, había puesto una diapositiva por jugador en donde comentaba todas las cirugías o todos los partidos fuera que había tenido dicho jugador. Estoy agregando una segunda diapositiva de todas sus semanas cuestionables. O sea, por ejemplo, ya está Arizona y ven Kyler Murray. La primera es todos los partidos que no ha jugado, o sea, las lesiones que le han evitado jugar un partido o alguna cirugía que haya tenido. Y en la segunda, todas las designaciones que estuvo cuestionable, pero sí jugó. Entonces, llevo ya 6 equipos. Así me iré poco a poco hasta completar los 32. Ahí en mi Twitter está pineado el link para que vayan equipo por equipo. Y poco a poco ese historial se va a estar haciendo más choncho. Va a estar totalmente actualizado. Y esto es gracias al apoyo y a toda la motivación que nos dan ustedes para tener más elementos y poder darles un mejor comentario, un mejor consejo. Estoy muy contento y pues muchas, muchas gracias a ti, Adrián, y a toda la manada por escuchar estos podcasts también.
No, Vicente, muchas gracias a ti por estar ahí, por la verdad, por el trabajo. Aquí el crédito es todo suyo, señor. Manada, cualquier cosa, a mí también me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Como acaba de decir Vicente, se le agradece muchísimo si nos pueden dejar un review. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar por cualquier plataforma de podcasting. Así que nos vemos la semana que viene con los waivers del martes. Se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.